Hola amigos, tal como es habitual, Radio Praga abre su programación con el noticiero, hoy a cargo de quien les habla, Elena Horálková. El viceprimer ministro checo Vladimír Špidla calificó de correcta la expulsión de los alemanes de la Checoslovaquia de posguerra. Se trató de un paso muy perspicaz desde el punto de vista político, adoptado por las potencias victoriosas para garantizar la estabilidad en Europa Central, dijo Špidla en entrevista para el diario alemán Süddeutsche Zeitung. El viceprimer ministro checo rechazó categóricamente la idea de algunos círculos políticos alemanes de condicionar el ingreso de la República Checa a la Unión Europea con la anulación de los decretos de Beneš, que posibilitaron el traslado de los alemanes de Checoslovaquia tras la Segunda Guerra Mundial. Špidla propuso indemnizar a aquellos ciudadanos alemanes que lucharon contra el régimen nazi y después de la guerra fueron expulsados de Checoslovaquia. Y ahora dejo con ustedes a nuestro enviado especial en Madrid, Federico Picado.
La cumbre de la Unión Europea y América Latina terminó en Madrid con menos resultados de los esperados por los gobernantes latinoamericanos. Los temas centrales giraron en torno a la lucha contra el terrorismo y a las promesas de integración birregional. Los únicos países beneficiados fueron Chile, tras la rúbrica del acuerdo de asociación, y Colombia, que recibió el respaldo de Europa para que las FARC se incluyan en la lista de organizaciones terroristas. Salido de tono resultó el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien aseguró que este tipo de cumbres no sirven para nada. Chávez criticó la postura europea en torno a las FARC colombianas, diciendo que había que ser muy cautelosos a la hora de catalogar de terroristas a las FARC, porque ello puede cerrar de manera definitiva toda negociación. Desde Madrid informó Federico Picado.
El ministro del Interior alemán, Otto Schily, afirmó que los problemas del pasado no influirán sobre la entrada de la República Checa en la Unión Europea. Schily confirmó la postura del gobierno alemán respecto al asunto, declarando que, no obstante, la parte checa debería recurrir en el futuro a la anulación de los decretos de Beneš, que tras la Segunda Guerra Mundial posibilitaron la expulsión de los alemanes de Checoslovaquia. La primera dama de Estados Unidos, Laura Bush, inició este sábado una visita de 5 días a la República Checa. Durante su estancia en este país, Laura Bush se entrevistará con el presidente checo Václav Havel y visitará la sede en Praga de la emisora Radio Europa Libre. Radio Europa Libre no se trasladará desde Praga a Riga, tal como lo propuso el primer ministro de Letonia, Andris Berzins, informó la portavoz de la emisora Sonia Vinterová, agregando que Radio Europa Libre valora altamente la propuesta de Berzins. Sobre el traslado de la emisora que se encuentra en el centro de Praga, se debate en los círculos políticos checos desde el pasado mes de septiembre. Después de los ataques terroristas contra Estados Unidos, las autoridades checas temen de que la emisora pueda convertirse en blanco de un acto terrorista. En Praga continúa la 57 edición del Festival Internacional de Música Primavera de Praga. El programa de este sábado incluyó un concierto de la obra del compositor ruso Igor Stravinsky en interpretación de la Filarmónica de Cámara de Praga, así como una presentación del conjunto Moens, que se especializa en la música contemporánea. En la capitalina Iglesia de Simón y Judá ofreció un concierto el grupo Di Gisueldo Consort, que incluyó obras musicales de la época renacentista. Y hasta aquí el boletín de noticias en Radio Praga.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofrecemos los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Radio Viajes.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Es como si el mes de mayo estuviera hecho para paseos románticos por los paisajes checos, que en esta época se visten de un verde fresco. Es tiempo de olores fascinantes, de flores y de besos ardientes, añadirían algunos enamorados, declamando unos versos del más famoso poema al que los checos relacionan con este mes primaveral. Mayo, tiempo de amor.
Mayo, tiempo de amor. ¿No suenan en los oídos las palabras del poema lírico épico Mayo, cuyo autor Karel Hynek Mácha significa para la literatura romántica checa lo que George Gordon Byron para la inglesa o Alfred de Vigne para la francesa? Les invitamos, estimados oyentes, a seguir las huellas de Karel Hynek Mácha, conocido como el príncipe de los poetas checos, que consagró a los ideales románticos no solo su obra, sino también su vida.
Karel Hynek Mácha pasó un tiempo muy corto en este mundo. Al morir el 6 de noviembre de 1836, faltaban solo 10 días para que cumpliera 26 años. El joven poeta estaba en el umbral de una nueva etapa de su vida. Acababa de terminar sus estudios de Derecho cuando se trasladó a la ciudad de Litoměřice, en Bohemia del Norte. Más tarde quería llevar también a su novia, Lori Šomková, y a su hijo recién nacido.
Mácha pretendía empezar a escribir, aparte de versos, cuentos y dramas históricos, también un manual de geografía moderna checa, basado en sus propias experiencias adquiridas en sus innumerables viajes.
Faltaban días, quizás horas, para que su vida tomase un rumbo distinto. El 8 de noviembre debía estar en Praga para casarse con Lori, pero nunca llegó. Ese día el cura ya no bendijo a Karel Hynek Mácha junto al altar, sino en su tumba del cementerio de Litoměřice. Según algunas versiones, el poeta murió de una pulmonía que contrajo al ayudar a extinguir un incendio en la ciudad. Según otras versiones, se contagió de cólera al beber el agua sucia con la que apagaba el fuego.
Pero no nos adelantemos, volvamos al principio. Mácha nació el 16 de noviembre de 1810 en Praga, cerca de la colina de Petřín, que hasta hoy está relacionada simbólicamente con su persona. En 1910, con motivo del 100 aniversario del nacimiento de Karel Hynek Mácha, fue erguido en Petřín un monumento, obra del escultor Josef Václav Myslbek, que representa al poeta enfrascado en sueños y respirando el perfume de las lilas que lleva en la mano. La localidad cercana a la estatua se convirtió después en un punto de encuentro para los enamorados.
Mácha nació en una familia que no abundaba en medios financieros. A pesar de la resistencia de su padre, ingresó en un liceo y escribió sus primeros versos, cabe destacar, en alemán. Transcurría la primera mitad del siglo XIX y la lengua checa recién empezaba a renacer después de largos años de germanización. En 1829 Mácha cambió su nombre alemán Ignaz por su equivalente en checo Hynek, decidiéndose definitivamente a obedecer la voz checa que llamaba desde su alma.
Karel Hynek Mácha empezó a estudiar filosofía y a frecuentar conferencias sobre el idioma checo presentadas por Josef Jungmann, autor del gran diccionario alemán-checo. En ese entonces, ningún acto cultural checo podía prescindir de la presencia de Karel Hynek Mácha. Se convirtió en miembro del elenco de aficionados del dramaturgo Josef Kajetan Tyl y no tardó mucho en escribir sus primeros poemas en checo.
Pero la poesía y el teatro no fueron las únicas aficiones de Mácha. También fue un gran viajero. El poeta recorrió a pie cientos y cientos de kilómetros. Visitó lugares que le parecían misteriosos, castillos y ruinas tales como Kost, Trotsky, Kokoschin o su predilecto Bezies, cerca del pueblo de Doxy. Cerca de allí, precisamente se encuentra un lago que más tarde recibió el nombre de Mácha. En 1834, visitó las ciudades italianas de Venecia y Florencia.
Karel Hynek Mácha los checos lo denominan el apóstol de la poesía amorosa moderna. La vida privada del poeta estaba, sin embargo, muy lejos de los ideales y sueños sobre los que hablaban sus poemas.
Quizás su vida fue demasiado corta para encontrar el amor perfecto, o quizás su carácter excéntrico y agitado le impedía encontrar la relación amorosa que soñaba.
En la vida de Karel Hynek Mácha desempeñaron un papel importante dos mujeres. A la primera de ellas, Marinka Štichová, hija de un guardabosques, el poeta la conoció durante una función en el Teatro de los Aficionados en la ciudad de Benešov. Como prueba de su amor, escribió en 1833 la antología de poemas Los no me olvides de Sázava.
Casi un año más tarde, Karel Hynek Mácha encontraría en el elenco de aficionados de Josef Kajetantil a Eleonora Shomkova Lori, su amor fatal. Después de un intenso amor, los sentimientos de Mácha hacia Lori Shomkova se extinguieron. Tal vez se hubiera separado, pero a principios de 1836 la joven quedó embarazada.
El poeta quedó ante un dilema: contraer matrimonio con una mujer con la que no podría sentirse feliz, pero que será madre de su hijo. Prevaleció su instinto paternal. Para el 8 de noviembre de 1836 fue planeada la boda, que sin embargo jamás se celebró.
Karel Hynek Mácha se fue, pero no su obra. 7 meses antes de morir, en abril de 1836, el poeta editó por cuenta propia 600 ejemplares de una obra que se haría inmortal, Mayo.
Las primeras críticas fueron duras. Le reprochaban su carácter nihilista y poco patriótico. Tuvieron que transcurrir 20 años para que ese canto lírico épico se convirtiera en el símbolo de la nueva generación de poetas, que en 1858 recogió su programa poético en el almanaque Mayo. En la portada aparecía el retrato de Karel Hynek Mácha.
Mayo relata la historia del bandido Willem, situada en el romántico paisaje de las proximidades del castillo de Bezjed. Willem asesina al seductor de su enamorada Yarmila sin saber que se trata de su padre, por lo que es encarcelado y ejecutado, y Yarmila termina su vida en las aguas del lago cercano.
En 1836, Hermann Scrivanek le puso música al poema de Mácha, a lo que siguieron en el siglo próximo con sus sinfonías otros compositores checos como Jaroslav Křička, Josef Bohuslav Förster y Vítězslav Novák.
Desde su primera edición en 1836 hasta finales de los años 80 del siglo XX, Mayo ha sido publicado en checo unas 240 veces. Existen ediciones costosas para bibliófilos, ediciones baratas, tan exactas como incorrectas, ediciones con letra de braille, estenográficas y ediciones ilegales publicadas durante la Segunda Guerra Mundial bajo la ocupación nazi. El poema fue traducido a casi todos los idiomas europeos, e incluso al bengalí.
En 1844, 7 años después de la muerte de Karel Hynek Mácha, fracasó el intento de su hermano Michal Mácha y su amigo Karel Sabina de reeditar el poema. Al buscar ayuda financiera se dirigieron a varios mecenas, entre ellos figuró el gran patriota Jan Nepomuk Krouski de Katusice. Hoy es difícil saber si el manuscrito de Mayo fue empeñado o vendido. Lo cierto es que pasó a manos de la familia Krouski.
En los años 50 del siglo XX, los 5.000 tomos de la biblioteca de la familia Krouski fueron confiscados por los comunistas. Los libros fueron cargados con horquillas y transportados en camión. Sin embargo, el manuscrito Mayo no corrió el mismo destino. La suegra del crítico literario Josef Prajak, Miroslava Krouska, se lo llevó consigo cuando se trasladaba a la casa de su hija en Praga.
En la biblioteca de Josef Prajak, entre las hojas de una antología de otro poeta checo, František Halas, sobrevivió oculto el poema Mayo. Ante los ojos del público reapareció en 1965, 129 años después de la muerte de su autor, Karel Hynek Mácha.
A continuación, amigos, les invitamos a otro viaje radial a la República Checa en el espacio
Radio Viajes.
Durante el recorrido les acompañarán esta vez Ivana Vonderkova
y Carlos González Fañal.
Como meta de nuestro viaje, escogimos en esta ocasión la ciudad de Dobříš, que este año celebra el 750 aniversario de su primera mención escrita. Se trata de una típica ciudad provincial con algo más de 2.000 habitantes, situada a unos 40 kilómetros al sur de Praga. La ciudad es conocida especialmente por la fabricación de productos de cuero, tales como guantes y carteras, tradición que data desde la segunda mitad del siglo XIX. Hay en ella también interesantes obras histórico-arquitectónicas, entre las que destaca un hermoso palacio barroco.
En tiempos no tan lejanos, en el palacio con su hermoso parque se refugiaban en busca de tranquilidad e inspiración los hombres de letras del país. Hace algunos años, en el marco de las restituciones, el palacio fue devuelto a sus antiguos propietarios, la familia Coloredo-Mansfeld.
De Praga decidimos viajar en autobús y arribamos a Dobříš en unos 40 minutos. Esperábamos llegar a una ciudad tranquila y silenciosa, pero nos encontramos en medio de un ambiente agitado. En la plaza central de Dobříš y en las calles adyacentes había una gran concentración de gente y desde lejos se escuchaban ovaciones y cantos.
Nos detuvimos para escuchar el canto del coro estudiantil de una de las escuelas locales y luego nos acercamos a un cercano puesto de venta donde varias escolares ofrecían dibujos y objetos recordatorios. Las niñas nos informaron que durante todo el año tienen lugar en Dobříš actividades con motivo del 750 aniversario de la primera mención escrita acerca de la ciudad.
Señalaron también que las escuelas locales participan activamente en los festejos.
No, my tady prodáváme ty obrázky, co jsme udělali za tenhle rok.
Nosotros ofrecemos aquí a la venta dibujos y objetos recordatorios que hemos hecho en la escuela con nuestros maestros y organizamos también un desfile a través de la ciudad en trajes históricos, evocando 8 siglos de la historia de Dobříš. A su vez, el coro de nuestra escuela saluda el aniversario con actuaciones públicas, como la que tiene lugar ahora.
Después de haber escuchado ese concierto al aire libre, damos una vuelta a la plaza central de Dobříš, que más bien es una calle ancha dividida en el medio por un área verde. En la misma prevalecen construcciones de las postrimerías del siglo XIX, aunque también es posible encontrar algunas casas que datan de la era barroca.
En uno de los extremos de la plaza hay un pequeño parque con un monumento al reformador religioso checo Juan Hus, excomulgado en 1411 por la Iglesia Católica por sus críticas a la corrupción eclesiástica y, por decisión del Concilio de Constanza, condenado en 1415 a la hoguera.
Al otro extremo de la plaza se encuentra el edificio del ayuntamiento construido en 1821, en estilo clasicista, cuya torre, a pesar de no ser muy alta, la divisamos desde lejos. En la alcaldía nos recibió la vicealcalde Jana Svobodová, quien nos contó algo más de la historia de la ciudad.
Dobříš byla v historických pramenech zmíněna v roce 1252 jako královský statek, jako Vila Dobres.
La primera mención escrita acerca del lugar, que data de 1252, le atribuye el nombre Dobříš a una finca real, la Villa Dobrev. Claro está que mucho antes había existido aquí una aldea del mismo nombre. A partir de 1262, este llegó a formar parte del poderío de los Rosenberg, una poderosa dinastía de nobles que entre los siglos XIII y XVII fue una de las más influyentes en el reino de Bohemia y que disponía de gran parte de las tierras de Bohemia del Sur.
Gracias al hecho de estar situada en la llamada Senda Dorada, la vía comercial que en el medioevo comunicaba las ciudades de Praga y Passau, la ciudad de Dobříš registró un rápido desarrollo. Además de los comerciantes, la localidad, rodeada de bosques y en cuyas proximidades habían también varias lagunas, era visitada frecuentemente por los soberanos del reino checo, quienes venían a esos lugares a cazar.
Uno de ellos, Juan de Luxemburgo, mandó a construir en Dobříš a principios del siglo XIV el castillo Bargach, futura sede del encargado del Coto Real. El castillo fue levantado sobre una pendiente a cuyo pie se encuentran tres lagunas. Con el paso de los siglos, la obra fue perdiendo su significado hasta convertirse en el siglo XVIII en un granero.
Según antiguas leyendas populares, en los sótanos del castillo se encuentra escondido hasta hoy un inmenso tesoro custodiado por un caballero vestido todo de negro. De vez en cuando el caballero aparece supuestamente en las afueras del antiguo castillo observando los alrededores a ver si alguien viene ya a recoger el tesoro. Se cuenta también que el caballero a veces suspira con tristeza porque se siente muy solo. En el siglo XVI, durante el reinado de Rodolfo II Habsburgo, Dobříš obtuvo el derecho de utilizar su signo y su sello oficiales. En el signo de la ciudad figuran dos torres blancas con techo rojo, unidas por un arco, bajo el que se halla Santo Tomás, el patrono de la ciudad.
La vicealcalde de Dobříš, Jana Svobodová, indica que el mayor auge de la ciudad está vinculado con la familia de nobles Coloredo Mansfeld.
V 17. století koupil celý ten statek Filipe hrabě z Mansfeldu a sňatkem.
A mediados del siglo XVII adquirió la finca local junto con toda la ciudad el conde Bruno de Mansfeld. Desde entonces el poderío local permaneció hasta el siglo XX en manos de la posterior dinastía Coloredo Mansfeld. A esa familia se debe, por ejemplo, la edificación del hermoso palacio barroco local a la entrada al centro de la ciudad y de la iglesia de la Santísima Trinidad, que entre 1791 y 1797 fue levantada frente al palacio.
El palacio de Dobříš fue edificado entre 1745 y 1765, constituyendo hasta hoy una muestra única de la arquitectura barroca francesa de la época de Luis XV en el territorio checo. Junto al palacio se encuentra un invernadero y un extenso parque decorado con esculturas de mediados del siglo XVIII, obra del famoso escultor checo de la era barroca Ignaz Platzer.
Mientras que en el centro de la ciudad reinaba durante nuestra visita una gran agitación, al entrar al parque del palacio nos rodeó una tranquilidad idílica.
Después de un breve descanso en ese tranquilo ambiente, aceptamos la invitación de la vicealcalde Jana Svobodová para visitar el palacio.
Zámek je svou prohlídkovou trasou celoročně přístupný veřejnosti, má asi 11 pokojů, které se podařily připravit.
A diferencia de hace unos decenios atrás, cuando el palacio servía como sede veraniega a los literatos checoslovacos, actualmente está abierto al público durante todo el año. La familia Coloredo Mansfeld, a la que esta obra le fue devuelta hace unos años en el marco de las restituciones, mantiene buenas relaciones con la alcaldía y está interesada en que el palacio siga con vida.
En el Palacio de Dobříš tiene su sede, por ejemplo, el Museo Histórico de la Ciudad, así como el Museo de las Motocicletas, en el que se pueden apreciar motos que datan de entre los años 30 y 50 del siglo XX.
En la Sala de los Espejos, que además de un sinnúmero de espejos en sus paredes se caracteriza por una excelente acústica, se organizan conciertos de música clásica que tienen muy buena acogida entre el público.
Durante los últimos años, el palacio y su parque han sido utilizados por los cineastas checos como escenario para el rodaje de cuentos de hadas que resultaron ser un gran éxito. En el palacio se celebran también bodas, banquetes y otras actividades, según sostuvo Jana Svobodová, vicealcalde de la ciudad de Dobříš.
Con motivo del 750 aniversario de la ciudad, celebrado este año, en el palacio se efectúan también exposiciones temporales que evocan los acontecimientos más importantes en la historia de la ciudad. ¿Cuál es la relación de los ciudadanos de Dobřich hacia su ciudad? Le preguntamos a una de las habitantes locales, la señora María Novákova. Nos respondió que le unen a ella recuerdos muy profundos y que la quiere mucho.
To já jsem tady od narození, že bydleli jsme v zámku, tatínek dělal jako zahraběte dřív lokaje, takže jsme vyrůstali na zámku.
Yo soy oriunda de Dobřich y nunca se me ocurrió abandonar la ciudad. Tengo bonitos recuerdos de mi infancia cuando vivíamos con mi familia en el palacio local, ya que mi padre era empleado del conde Colloredo Mansfeld. El 750 aniversario, este año, de la primera mención escrita de Dobřich y las actividades organizadas con ese motivo también merecen ser destacadas.
Aquí, amigos, concluimos la visita a la ciudad provincial de Dobřich en las proximidades de Praga, meta de este Radio Viajes.
Y finaliza aquí también la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su atención y será hasta otra ocasión.
Nenosím srdéčku, přece tvůj já nebudu ani jedno.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kHz. 6h, 6h27, 5930, 7345, Europe. 8h, 8h27, 9880, 11600, Europe. 16h30, 16h57, 5930, Europe, 21745, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, Europe, 13580, Europe, Afrique. 22h, 22h27, 11600, 15545, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz.